Para poder hablar de las madres en el periodo antiguo clásico griego, es indispensable hablar de la mujer. Y como hemos podido ver, entre toda la historia de la humanidad, la mujer ha tenido un papel bastante particular. Porque según la historia, las condiciones para las mujeres no han sido muy buenas, que digamos. Y su papel y su protagonismo tampoco es que le hayan ayudado suficiente.
La historia. Toda la vida tratándolas como unas estúpidas, como las que no sirvieran. ¿Pero qué es lo que te pasa, onda de mierda? ¡Si la mujer te parió! ¡Por la concha de tu madre! ¡De tu madre, pendejo!
Y uno que ve a los griegos ahí como también puestecitos, que la polis, que la democracia y que muy civilizados y toda la mierda.
Y eso es pura mierda. Pero sí, eso es pura mierda.
Pero por supuesto, las mujeres toda la vida han estado relegadas a estar en la casa y a las labores del telar. Las mujeres griegas contaban con pocos derechos en otras áreas de la vida social, porque por lo general no sabían leer ni siquiera, ni escribir. Eso era un privilegio para los hombres. Y durante la mayor parte de la historia antigua griega, el papel de la mujer se relegaba exclusivamente a la casa. Solamente a la casa. Las mujeres, como grupo social, no tenían voz ni voto, y ni en lo político, ni en lo militar, y ni siquiera en lo civil. O sea, si las mujeres apenas vinieron a votar en el siglo XX, imagínate en la antigua Grecia, ellas ni siquiera podían estar en el ágora. Para ellos eso era imposible, porque según los griegos, para los hombres de la polis griega, las mujeres eran impuras.
Según por ahí un comentario, el estúpido del Aristóteles, que decía
que las mujeres eran hombres deformados. Entonces, imagínate el concepto que tenían de la mujer en entonces. ¿Ya? Y pues algunos historiadores citan el aumento de mujeres gobernantes o que ejercieron el poder en algún momento excepcional. Obvio, no estamos diciendo que nunca las hubo. En conclusión general, lo que pues saca todo el mundo de esta época es que las mujeres eran consideradas débiles para la vida social, como lo hemos dicho antes. Ya, o sea, si vemos, por ejemplo, en las pinturas y en los grabados griegos, en esas representaciones, la mujer siempre la vemos como hotelando, ¿cierto? O en la cosecha, o con un jarrón de agua en la cabeza o en las manos. Y esas representaciones son bastante particulares porque, pues, como vemos, son como expresaban, ¿no? Como representaban y como podían plasmar esa realidad, ¿ya? Así como vemos relaciones homosexuales y todo eso en la cultura griega, pues evidentemente tampoco iban a dejar de ver como una mujer que estaba destinada solamente a ese tipo de oficios, ¿no? Igual desde el comienzo de la civilización griega, las mujeres estaban bajo la autoridad patriarcal de los hombres. Ya, o sea, eso eran prácticamente como esclavos. Así eran tratadas las mujeres en ese tiempo. Y así pasaban de la autoridad de su padre a la autoridad de su esposo. Ya, o sea, pasaban de un dueño a otro, de un macho a otro, como si fueran pues qué pena decirlo, como si fuera un ganado, ¿no? Y no fue sino hasta la reforma de Solón.
¿Sabrás quién es Solón, pendejo? A mí no me pregunté, ya te dije, si tenés alguna duda más de las que te estamos dando, anda a investigar.
Cuando las mujeres pudieron tener derecho a heredar la propiedad de su padre. Imagínate, o sea, quién sabe cuántos años pasaron para que pudieran, digamos, ellas poder obtener el derecho, ¿no? A heredar la propiedad de su padre y a su nombre, ¿no? Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando no hubieran tenido algún hermano masculino. Porque si hubiesen tenido un hermano macho, ya
cagaste.
Ya, o sea, automáticamente no tenés nada. Es más, hasta puedes pasar a ser de tu hermano prácticamente también, ¿no? Y eso también lo hemos visto en algunos comportamientos dentro de las obras, pero eso lo vamos a hablar ahorita, ¿no? Y las mujeres, pues debido a que las mujeres eran consideradas como algo débil, siempre tenían que ser protegidas. Y su única condición era la de esposa y madre, como ya lo veníamos diciendo antes, y encargadas de la educación y la crianza temprana de sus hijos. Solo la temprana, porque de ahí ya pasaban a ser los hombres los que se encargaban de la educación de ellos, ¿no? Las mujeres solo mantenían la vida en casa, ya que incluso el papel de la mujer en la concepción era limitado, ¿ya? Porque pues...
Imagínate... tantos hijos, 20, 30, qué sé yo, como en Latinoamérica.
Y bueno, se consideraba que el hombre era el que ponía en la mujer el alma del futuro hijo. O sea,
los pelotudos eran tan creídos y tan pelotudos que creían que hasta ellos son los dadores de las almas. ¿Qué te pasa, idiota? Los hombres y sus ocurrencias, bebé. Los hombres, el patriarcado y sus ocurrencias. ¡Abajo el patriarcado!
Ay. Bueno, al igual que en otras sociedades antiguas, las mujeres encontraban una válvula de escape en la religión. Porque pues era como la única parte donde se veían medianamente encajadas, ¿no? Y en Grecia las mujeres sacerdotisas se encargaban del cuidado de los templos. Lo mismo pasó en Roma hasta el inicio del periodo romano, pero pues en el periodo romano las cosas no fueron totalmente diferentes. Era igual, o sea, las mujeres solamente ocupaban el papel de sacerdotisas, de acompañantes de brujos o como brujas, ya, pero sí hechiceros, por el oráculo y cosas así, pero no estaban vistas como una persona que tuviera poder político o incidiera en la política. Pues la banalidad gira alrededor de la historia de Helena de Troya, pero pues eso es una cosa que está por encima de todo, ¿no? Eso es como la ridiculez humana, un conflicto por medio de la belleza de una mujer, ¿no? Y vemos que esos papeles han sido como muy particulares en la vida, en la historia de la mujer, ¿no? Adán y Eva y su forma de incidir, ¿no? A Adán por medio del placer, y como que esas cosas son las en las que nos han dibujado a la mujer toda la vida, ¿no? Y es bastante, pues bastante complejo y bastante difícil de creer, pero esa es la realidad. Al comienzo de la civilización griega, las mujeres estaban bajo la autoridad patriarcal de los hombres. Ya, o sea, eso eran prácticamente como esclavos. Así eran tratadas las mujeres en ese tiempo. Y así pasaban de la autoridad de su padre a la autoridad de su esposo. Ya, o sea, pasaban de un dueño a otro, de un macho a otro, como si fueran un pues qué pena decirlo, como si fuera un ganado, ¿no? Y no fue sino hasta la reforma de Solón.
¿Sabrás quién es Solón, pendejo? A mí no me pregunté, ya te dije, si tenés alguna duda más de las que te estamos dando, anda a investigar.
La reforma de Solón, cuando las mujeres pudieron tener derecho a heredar la propiedad de su padre. Imagínate, o sea, quién sabe cuántos años pasaron para que pudieran, digamos, ellas poder obtener el derecho, ¿no? A heredar la propiedad de su padre y a su nombre, ¿no? Siempre y cuando no hubieran tenido algún hermano masculino. Porque si hubiesen tenido un hermano macho, ya cagaste, ¿ya? O sea, automáticamente no tenés nada. Es más, hasta puedes pasar a ser de tu hermano prácticamente también, ¿no? Y eso también lo hemos visto en algunos comportamientos dentro de las obras. Y las mujeres, pues debido a que las mujeres eran consideradas como algo débil, siempre tenían que ser protegidas y como que el héroe que tuviera como a su lado siempre, ¿no? Su única condición era la de esposa y madre, como ya lo veníamos diciendo antes, y encargadas de la educación y la crianza temprana de sus hijos. Solo la temprana, porque de ahí ya pasaban a ser los hombres los que se encargaban de la educación de ellos, ¿no? Las mujeres solo mantenían la vida en casa, ya que incluso el papel de la mujer en la concepción era limitado, ¿ya? Porque pues...
Imagínate. Tantos hijos, 20, 30, qué sé yo, como en Latinoamérica.
Y bueno, se consideraba que el hombre era el que ponía en la mujer el alma del futuro hijo. O sea,
los pelotudos eran tan creídos y tan pelotudos que creían que hasta ellos son los dadores de las almas. ¿Qué te pasa, idiota? Los hombres y sus ocurrencias, bebé. Los hombres, el patriarcado y sus ocurrencias. ¡Abajo el patriarcado! Y si no me crees, pues anda a investigar, porque es que nosotros siempre hablamos pura mierda y bueno, no, siempre no puedes creer. Así que ya sabes, esto es pura información que tú te puedes coger de pura cultura general, y si crees la tomáis, si no, la botáis.
Podemos ver que en la mitología el papel de la mujer era un tanto ambiguo, ¿no? Si por un lado se encontraba la figura divina, ¿no? La que veíamos como Atena, Afrodita, todas estas mujeres como intocables, ¿no? Que siempre como influían en la vida de, digamos, de la sociedad, de forma pues misteriosa, como de dioses, ¿no?
Qué cosa tan horrible, pendejo, pelotudo, idiota. Entonces nada.
Para empezar a poder ver a la mujer dentro de estas obras de la antigua Grecia, tenemos que empezar a ver cómo era su trato, ¿no? Y pues en algunas historias que vemos, como Antígona. Vemos cómo el rey la trata de esta manera como tan machista, tan déspota, ¿no? Ante su decisión autoritaria de no dejar enterrar a su hermano. Y también vemos, por ejemplo, el papel de Medea, ¿no? De cómo Jasón pudo, digamos, tomar la decisión de dejarla abandonarla con dos hijos y hacer que pasara por todo ese proceso de dolor y de traición alrededor, ¿no? Para poder ella, no sé, mostrar una mujer totalmente diferente, ¿no? Como envenenada por el dolor y la ceguera de la traición. Sin embargo, vemos que es una Medea de pena absuelta de justicia, porque pues al final pues vemos que está como apoyada por los dioses, ¿no? Entonces pues igual la vemos como eso, ¿no? Y por otro lado también vemos una hermana que es como muy madre por Electra, ¿ya? Entonces son ese tipo de historias de mujeres que vemos en la historia de la literatura griega. No solamente eso, también Helena de Troya, está también la mujer de Odiseo. Son, por lo general, son historias de mujeres que están cargadas de ese sentimiento, ¿no? De una madre relegada, de una mujer relegada a las condiciones patriarcales y que están condicionadas a la situación, simplemente a eso, a la situación y a la vida que les tocó vivir.
Y son muchísimas las obras que podemos leerse que tenían personajes que tienen mujeres y que tienen personajes que eran de madre y que son protagonistas y que la vemos por ahí hueviando con historias trágicas, porque es que los griegos tenían tragedia, pues, la tragedia de Medea y esta Antígona, una tragedia terrible, terrible. No, porque te contara, pues, si a la Medea hasta le matan los dos hijos, pues, resulta que la Medea era como reina de un pueblo por allá, era como una mujer, así que tenía como un puesto importante, porque es que ella no solamente... Ella es hija de una semidiosa, si la culia era semidiosa, po. Por ella tenía como dotes de bruja y todo, po. Por eso ella manda hasta envenenar el vestido que le manda hacer hasta a su propia, a la esposa nueva de su esposo Jasón. Si eso es todo un culebrero, po, y la culia esta resulta que se termina matándole a los dos hijos. Y por eso mismo es que la media termina matando a sus propios hijos con su propia mano, po. Eso es terrible, terrible, terrible. No, es que si me contara tenías que ir a leer la obra, porque yo no te la voy a contar. Tienes que ir a leer, o si no, anda a buscar, que también hay referente. El mismo Pier Paolo Pasolini hizo una versión de Medea con la señora María Cala y es espectacular. Y si queréis también, puedes ir a ver la Bondrier, que también hizo una versión de Medea y es un poco más perezosa, pero también te estoy dando todos los datos porque yo no te voy a contar la historia, estoy contando este chisme. Así que, esto era lo que quería decir, chao. Pero lo que sí estoy seguro es que esos culiados de los Ateneos, esos culiados griegos, esos culiados no hablaban muy bien de la mamá. Siempre la mamá que pintaban esa obra era más con cosas oscuras, cosas raras, y eso al parecer no les ha ido muy bien con la madre suya, y al parecer es un mío de hijo.
En Electra vemos a una mujer, hermana, que hace el papel de una madre, ¿no? Electra, recordemos que era hija de Climenestra, aquella mujer que era esposa de Agamenón, ya ese rey que fue traicionado por su propia mujer por estar con otro hombre y fue asesinado por él. Climenestra era la madre de Electra, y Electra, pues al proteger a su hermano para que no fuera asesinado, y ya que él era el heredero al trono, pues lo sobreprotegió tanto como una madre, ¿no? Porque ella se sentía la madre de su hermano, y lo protegió y lo sobreprotegió tanto que le salvó la vida, ¿no? Y vemos ese sentimiento de la mujer sobreprotectora, de la mujer instintiva, ese instinto maternal que vemos en la mujer natural, que lo vemos implícito en el sentimiento de que ser mujer, de ser una madre.
¿Tú estás pensando que la Climenestra fue buena, mae? La culiada no fue buena, mae. Esa culiada está todo el tiempo engañando a sus hijos porque está pensando que está todo el tiempo con su amante, culiando y todo el tiempo, y mientras los muchachos les creaban rencor. Entonces no podemos decir que es un ejemplo de mae, porque es que ella no es un ejemplo de mae. Las mae no hacen eso, pues uno no pensaría que una madre es cagada.
Y sí, vemos unos ejemplos de madre bastante difíciles de creer para nosotros, que no es del todo madre, sino es una mujer amante, un amante del poder, de la lujuria. Y volvemos a ver el punto de vista, mi sobrino, de los escritores, cuando nos muestran que una mujer, por lo general, cuando está asociada al poder, las únicas armas que tienen son esas. Entonces, vemos mucho de realidad misógina en estos textos desde siempre. Otra de las historias donde resaltan una madre es en aquella tragedia de Sófocles llamada Edipo Rey.
La historia de un hombre que fue destinado a casarse con su propia madre.
Hay una historia de maldición y de dioses y del destino alrededor de estos personajes, ¿no? Pero lo que impacta, lo que ha impactado toda la vida es esa historia, ¿no? De cómo él, un hombre nacido de una mujer, pues se casa y se acuesta con ella, ¿no? Es como ahí viene mucho todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis de Freud, el complejo de Edipo.
Pero esas son cosas que son de psicoanálisis, y nosotros no somos psiquiatras ni psicoanalistas. Así que si quieres saber sobre el complejo de Edipo, pégate una idita a las mismas páginas basuras que nosotros revisamos para que puedas aprender y conocer un poco más del complejito de Edipo, porque nosotros no te podemos dar esa información.
Si el complejo de Edipo es un término que usó Sigmund Freud en su teoría de los estadios del desarrollo psicosexual para describir el sentimiento del deseo de un niño por su madre y el odio hacia su padre. El nombre hace tan inspirarse con Edipo, un personaje de la mitología, sí señor, como dicen ustedes, griega, que mató a su padre accidentalmente. Pero si ustedes quieren conocer la historia, como dicen nuestros oyentes, vaya y lea.
Pero si detrás de todo esto hay un quilombero. ¡Por Dios! ¿Qué es todo eso? El padre que dijo que va a dar al padre, el hijo que se culía a la madre. Después, ¿qué va a pasar? Y viene toda una peste en esta ciudad. ¡Terrible, terrible!
¿Pero cuál crees tú que fue la necesidad o la importancia de poder representar y sacar a la mujer de ese molde en el que estaba para poderla asociar a historias de relevancia?
¿Comedia, por ejemplo?
Sí, comedia. Pues por el rating. Porque sí, Medea era una mujer inusual, poco común. Además tenía descendencia divina. Entonces ponerla ahí en la historia hacía que tuviera rating. Es una categoría mera de rating, porque en la realidad eso no sucedía. Eso es el mundo de la ficción griega. Entonces en el mundo de la ficción griega podían existir mujeres así, pero en la realidad, ¿cómo se te ocurre?
Por eso no es gratuito que al final de la historia de Medea los dioses la salven a ella después de semejante crimen de haber asesinado a sus propios hijos. La sacan volando de un dragón, en la espalda de un dragón, hacia creo que fue hacia Atenas, ¿cierto?
Y si no, pues ahí disculparán el error, pero como saben, son muchas cosas pendientes al mismo tiempo y no podemos darle gusto a los datos perfectos.
Es esa influencia divina, ¿no? Entonces, pues, fue absuelta al final del crimen que hizo al asesinar a sus propios hijos por venganza con su esposo, ¿no? Y pues también es un poco machista y misógino, volvemos a ver el punto de vista del escritor al mostrar a la mujer como eso, ¿no? Como un ser lleno de venganza, lleno de ira, un ser ciego que no razona.
Los maricones y estúpidos que eran los griegos al pensar que una mujer no puede pensar como ellos. Y la cosa no es que cambie mucho con los otros escritores. Si vemos que hasta la propia Odisea, esas cualidades que muestran allí son sorprendelegadas, po. La Elena, y después estamos viendo por ahí también en la Ilíada la mamá este que se termina matando por dolor, y la otra también está relegada en que se permite que ande un poco de gente en su casa y pretendiendo la po en su propia casa haciendo violencia y corrinche. Esas cosas no se ven solamente en eso y en esas historias griegas tan misóginas y llenas de patriarcado maluco y de maricones, porque todos eran homosexuales. Todos le gustaban, que le gustaban, pero le dieran por el joyete, y todos le gustaban, que le dieran todo trapeando. Así que no me venga a decir nada, son culiados, porque es que más maricones decir que son los culiados y que eran los culiados. Y muchas gracias, hasta luego, y nos vemos después de esta huevona.
Y eso no va a ser diferente en las demás épocas a través de la historia de allá para acá. Así que, ¿qué es lo que pasó en el periodo siguiente con la mujer y el papel de la madre en la literatura? Pues eso lo vamos a seguir escuchando, bebé, en el siguiente.